Bello.
Gracias por atendernos y te estamos molestando porque estos días se habla mucho del tema de lavado de dinero, que hay inclusive una orden de captura contra una persona que está supuestamente un empresario que está imputado en el Brasil y que sería parte del escándalo este de Lavallato, pero eso es independiente. Lo que yo te estaba llamando para que nos explique un poco didácticamente qué es el lavado de dinero y cómo se hace, cómo se perpetra, cómo es que la gente dice, mira que fulano esta gente tiene mucha plata, o sea, tal peluquería he lavado. Uno escucha siempre por la calle, ¿verdad?
Sí, Celso. En primer lugar, no es ninguna molestia, Celso, al contrario, un placer siempre estar en contacto con los amigos y por medio tuyo con toda la audiencia. En efecto, el tema particular yo no conozco mucho, así que difícilmente podría hablarte, pero sí en un contexto más general
Sí.
de la situación global de cómo se realiza esto. Bueno, el tema del lavado de dinero proviene de las famosas lavanderías de ropa en Chicago, del tema de Alfonso Capone, un capo mafioso de la época que obtenía recursos provenientes de actividades ilícitas. Entonces montaba negocios para darle una apariencia de utilidades lícitas y entre ellas fue el tema de la lavandería y de ahí quedó el tema del lavado de dinero, ¿verdad? Esa es la historia del nombre, ¿verdad? Ahora bien, en términos generales, lo que ocurre es básicamente eso, ¿verdad? Hay personas que al margen de la ley obtienen recursos. Y es natural que esto, aunque muy obvio lo diga, porque si uno mira desde el punto de vista de la teoría de la criminalidad, todas las acciones cometidas contra el marco legal tienen la finalidad del lucro, a excepción de aquellas cometidas motivadas por la pasión, ¿verdad?
Sí.
El crimen se comete, se viola la ley, en primer lugar, vamos a mencionarla, pero después vamos a excluirla. Se viola la ley muchas veces por una cuestión afectiva de pasión, ¿verdad?
Sí.
O sea, uno ve a su hijo en peligro y puede cometer violaciones legales aviesas para defensa de un ser querido, por ejemplo,
Sí.
¿verdad? Pero fuera de esas que son motivadas por la pasión, como lo dije, las demás caen en el ámbito del recurso, ¿verdad? Todo tiene una obtención o finalidad de obtener lucro. Y ese dinero que se convierte en fruto de actividades ilegales, necesariamente la persona para poder disfrutar de eso ante la ley, ante el gobierno y ante la sociedad, debe darle una apariencia legítima a esos recursos. Y ese es el proceso por el cual se lo denomina lavado de dinero, ¿verdad?
Claro, o sea, por ejemplo, para ser más puntual, digo, por ejemplo, el tema del tráfico de drogas, ¿verdad? De ahí se recoge el dinero, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Y se va invirtiendo, o sea, en los lavados o el lavado habitualmente se hace a través de empresas legales.
Imagínense que, por dar nada más un ejemplo, estos son casos ya con sentencia firme en los cuales hemos trabajado nosotros décadas atrás,
Sí.
cuando tuve la oportunidad de poder brindar mi servicio al Estado paraguayo desde la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero.
Sí.
En ese entonces, el caso de Iván Méndez Mezquita, ustedes recordarán,
Sí.
él tenía una estancia y quitaba préstamos del sector financiero, para no mencionar nada más el tema de las entidades involucradas en ese momento,
Sí.
pero no de manera activa, digo, víctimas de un criminal, ¿verdad? Ellos que quitaban préstamos de las entidades financieras nacionales con garantías reales, como el caso de la estancia, para poder simular el tema de actividades del sector ganadero, y en realidad todo se descubrió que era producto de actividades ilegales, producto del tráfico de droga en la frontera. Exactamente, ese es un ejemplo, ¿verdad?
Es un
O
ejemplo.
también conocemos otro, como el caso de un caso muy emblemático que nos tocó a nosotros y nos costó muchos dolores de cabeza, el caso País Rubio. Y
Sí.
recordarán ustedes que también, bueno, ahí hubo desvío de fondos provenientes para el Paraguay de la Comunidad Económica Europea. Y también hubo actividades simulando actividades ilícitas en torno a esos emprendimientos que hubo, que finalmente fueron descubiertos y que hoy están con sentencia firme.
Claro, mira lo que me hace recordar. El padre Rubio, para la gente que no, muchos no han de saber, era una persona que construía casas para gente humilde. Así era, ¿verdad?
Era así, ¿no? Sí, señor.
O sea que él traía ayuda de afuera y supuestamente construía la casa de ahí e invertía.
Sí, no, realmente por eso te digo, el tema de los detalles ya hoy, después de tantos años, no quisiera precisar porque puedo cometer errores, ¿verdad? Sí. Pero el concepto nada más lo que mencionó, ¿verdad? Había actividades que no eran propias, en ese caso el proyecto. O sea, hay un montón de cosas que en el mundo particular, privado o público se realizan al margen de la ley y que genera beneficios y que esa gente necesariamente se ve obligada a tratar de darle una apariencia legítima para poder utilizar esos recursos.
Claro. Lo que está ocurriendo en el Brasil, por ejemplo, que se llama el lavallato, que tiene que ver con las casas o las empresas de lavado de autos, ¿verdad? Y ahí es donde se está descubriendo. ¿Estás siguiendo vos ese tema?
Sí, estoy siguiendo, no muy, tengo otros compromisos ahora, Celso, soy muy honesto, pero estoy siguiendo eso, no de manera muy permanente, pero sí de manera periódica.
Sí.
Es natural que ocurra eso, porque hay algunas cosas que gente especializada en el tema de prevención de delitos o crímenes financieros entendemos por una cuestión de experiencia y por una cuestión académica, ¿verdad? O sea, el dedicarse a estas cosas también no es un tema solamente empírico, ¿verdad?
¿Cómo se previene? ¿Cómo se puede prevenir el lavado?
Bueno, el lavado de dinero se previene, en realidad, todas las actividades. Hay que entender, según la teoría de la criminalidad, la escuela francesa, el Lyon, o también la inglesa o la americana, que son las más, digamos, reconocidas a nivel mundial, la prevención se da a través del ejercicio de la coerción administrativa. O sea, controlando la oportunidad. La oportunidad es lo que todos coinciden, genera un estado propicio para que la gente pueda cometer actos ilegales, y es el único lugar donde el Estado puede intervenir de manera firme, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cómo se trata esto? Yo no puedo robar un banco si yo físicamente estoy en Asunción, no puedo robar un banco en Nueva York.
Sí.
No hay la oportunidad. Entonces, el Estado es el que se encuentra con facultades legales, constitucionales, de poder controlar la oportunidad. Entonces eso se hace a través de regulaciones de carácter administrativa. En este país la emite la CEPRELAT, es la que tiene facultades legales para hacerlo, y luego también tiene el tema de la supervisión y el tema del ejercicio o la aplicación de medidas coercitivas o sanciones administrativas a los infractores.
Claro.
Estos la son gente, personas jurídicas.
La gente
en
se,
el caso,
sí, perdón, la gente critica.
En el caso de las personas físicas,
sí,
funciona el sistema de persecución penal, ¿verdad?
Sí.
El código penal, código procesal penal, para el tema de la aplicación de sanciones a las personas físicas.
Sí, porque las personas jurídicas no tienen sanción.
Sí tienen, pero sanciones administrativas. O sea, yo no puedo mandarle preso al banco, pero
sí
a sus directores.
Sí.
Pero ambas entidades, porque acá lo que se trata es de controlar la oportunidad a partir de tener la persona, el ciudadano paraguayo, saber que va a ser pasible de una sanción dura en el caso de que él viole eso. Y también lo otro, ¿verdad? Mucha gente incluso está dispuesta a poder soportar penas privativas de libertad, pero lo otro que tiene que cuidar el Estado es el tema de la disponibilidad de los bienes que esa persona requiere, porque
totalmente,
mucha gente está dispuesta a ir presa, aun si tiene la sospecha de que puede conservar el fruto de lo ilegal, aún así no le importa irse preso con tal de tener la plata.
Totalmente.
Entonces también el Estado debe controlar el tema de los recursos. Y ahí viene el embargo, todo ese tipo de cosas que son medidas con las cuales el Estado puede controlar.
Claro, claro. Citaba CEPRELAT, en algún momento vos estuviste por ahí, y entre ayer y hoy la gente critica mucho a CEPRELAT porque dice, Juan Pueblo, va a una casa de cambio o un banco y quiere hacer una transferencia o quiere hacer un depósito de $10,000 y te vas a llenar 1,000 papeles porque hay control del CEPRELAT. Dice, ¿cómo es que CEPRELAT no les controla, entre comillas, yo no sé si no les controla, pero te pregunto así, a los grandes, a los que hacen trámites de $100,000, $200,000, $1,000,000 y compañía, les controla también?
Sí. Bueno, hay que entender una cosa, ¿verdad? Voy a tratar de ser lo más ordenado posible mentalmente para poder responder a tu consulta.
Sí.
La primera es que el tema de CEPRELAT no es una institución aislada de un contorno institucional paraguayo. nacional, sudamericano ni latinoamericano. O sea, la debilidad institucional es una cuestión generalizada. No quisiera yo hablar de CEPRELAR no funciona, porque en realidad es un problema de que el país no funciona bien, ¿verdad? Y eso sabemos todos los paraguayos, ¿verdad? En diferentes áreas. Ahora bien, también la CEPRELAR tiene una situación que es una cuestión que pasa por una decisión política. Fíjese nada más eso, los intereses, en donde se encuentran los intereses de una nación, ahí se ponen los recursos. Y esto funciona con las personas físicas, con las organizaciones y con los estados. Es decir, si a mí me interesa mi familia, yo pongo mis recursos en mi familia y no pongo en las de mi vecino, porque la importancia relativa de mi prójimo que vive al lado no es tan fuerte como la de mi familia, ¿verdad? Está claro el ejemplo. Los Estados Unidos de Norteamérica tiene el 98% de todo su dinero puesto para el tema de las Fuerzas Armadas Americanas, tiene puesto en Eurasia, donde se conoce como el tablero mundial, porque ahí están sus intereses. Entonces, la nación paraguaya, hay que mirar un poco el tema de la distribución del PGN, el Presupuesto General de Gastos de la Nación, ¿cierto? Para poder entender dónde están los intereses de la nación paraguaya, que es una decisión política. El presupuesto de la CEPRELAR, creo que, no tengo la certeza, pero es bajo. No quiero dar número porque estoy muy aislado de eso a estas alturas, ¿verdad? Pero es muy bajo, era bajo y sigue siendo bajo. Entonces la capacidad de reacción que tenga la CEPRELAR es limitada y relativa.
Es una cuestión de decisión política también.
Claro, pero fíjese nada más, eso que, por eso siempre yo digo el tema de los paraguayos, en la medida que vayamos aceptando nuestra realidad, seamos conscientes y responsables de eso y tomemos la decisión juntos de poder cambiar. Mientras no hagamos eso, no vamos a irnos a ningún lado. En la calle uno viola una ley de tránsito. ¿Qué es lo primero que los paraguayos queremos hacer? Arreglar ahí nomás.
Claro.
Y esa es una cuestión cultural, ¿verdad? Yo recuerdo en la década de los 80, calculo que estamos más o menos cerca, aunque vos sos mucho más joven que yo, estoy seguro, pero el uso del cinturón de seguridad era una cuestión que era objeto de risa en los 80.
Sí, no se usaba.
No se usaba.
Nadie usaba.
Pero hoy vemos que todo el mundo usa.
Sí.
Y es mal visto el no usarlo, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos en una evolución, como todo el mundo, en una evolución tal vez un poco atrasado, pero estamos en una evolución donde el país va a ir interpretando nacionalmente el tema de los intereses de la nación paraguaya para trasladarnos en una línea imaginaria de un punto A a un punto B, asumiendo que el punto B sea mejor que el punto A donde hoy estamos. Y ahí vamos a poner los recursos. Yo creo que hoy hay otras prioridades que el Estado paraguayo tiene. No estoy tratando de justificar la decisión política, estoy tratando de explicar nada más la situación, ¿verdad?
Claro.
Entonces, yo creo que hay otras prioridades. Es lo mismo que vos me hables, Celso, en tu casa, de poner cámaras o sensores de movimiento para proteger a tu familia, cuando en realidad hay familias nacionales paraguayos, compatriotas nuestros, que están peleando para pagar la luz a fin de mes.
Totalmente.
Entonces, estamos seguros que la seguridad, valga la redundancia, de la familia es un tema muy importante, pero no estamos en condiciones hoy de poder soportar esa carga económica. Trato de explicarte de esta manera, no con la intención de poder deslindar responsabilidades del gobierno en esa área, pero realmente creo que es muy oportuno que hablemos nosotros los paraguayos con mucha sinceridad, porque esa es una cuestión real, ¿verdad?
Claro.
O sea, tenemos pobreza que está en el, o sea, extrema pobreza en torno al 10 más o menos, tenemos pobreza nacional en torno al más o menos 20, tenemos un plan nacional de desarrollo 2030 que definió este gobierno para la nación paraguaya, y sabemos que tenemos, hay comunidades indígenas que no tienen agua, ¿sabes?
Sí.
Entonces hay que ver los recursos que con que cuenta el Estado paraguayo para poder enfrentar este tema de una manera más agresiva, ¿verdad?
Totalmente.
Yo recuerdo, y con esto una pausa en la explicación, a lo mejor me extendí un poco, disculpame, Celso.
Sí.
Yo recuerdo que una vez en una reunión se le había hecho la consulta a un ministro, secretario, colega entonces, el tema de la marihuana y el tema de los cultivos y el tema de la droga, porque en tal departamento. Omito el nombre para no herir susceptibilidad, ¿verdad? ¿Por qué en tal departamento que sabemos que hay eso no se interviene? ¿Cómo es que no se sabe? Decía el presidente de la República de entonces. Entonces le responde el ministro secretario y le dice, claro que sí sabemos, señor presidente. El problema es que le damos a cambio, porque es toda una ciudad que vive de eso. Entonces hay que ver el tema de qué se da a cambio, cuál es la estrategia a nivel nacional para poder combatir esto, porque de lo contrario lo que vamos a tener es probablemente una comunidad que va a morir de hambre, va a pasar muchos problemas sociales, va a haber un desastre social. Entonces hay que ser muy prudente, cauto e inteligente en la manera de cómo enfrentar el crimen organizado,
¿verdad? Sí, y nos falta un montón todavía. Una cuestión nos de falta comienza mucho. Por casa. Bueno, gracias doctor, muy amable por atendernos.
No, por favor, a la orden. Okay,
gracias a la audiencia y saludos. Gracias, muy amable. Así hablamos con el licenciado Carlos Yegro.